Buenas noches, hermanos. Doy gracias a Dios esta noche por la oportunidad de congregarnos aquí en este campamento para, primeramente, para alabar al Señor. Él es digno de nuestra alabanza, ¿verdad? Amén. Él murió por nuestros pecados, por mi pecado. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Pero yo prefiero decir, Él quita mi pecado. Me ama. Murió por mí. Y estamos acá para adorar al Señor. Y es un privilegio. Es una oportunidad. Sabiendo que estamos aceptos en la presencia del Dios Santo. Por la sangre de Jesucristo. Agradezco también a todos los hermanos que han hecho sacrificios y esfuerzos para preparar todo, para que podamos aprovechar esta oportunidad para congregarnos como el pueblo de Dios en el nombre de Jesús. Gracias, hermanos, por todos los esfuerzos. Estamos acá para aprender un poquito más de la obra de la gracia de Dios para con nosotros. Esta noche vamos a considerar los tres tiempos o aspectos de nuestra salvación. Nuestra salvación tiene tres tiempos, o sea, tres aspectos. El primero es pasado, ya terminado. Otro aspecto es presente y continúa, sigue cada día, es nuevo cada día nuestra salvación. Y también tenemos un aspecto futuro de nuestra salvación. Y es importante que entendamos bien estos tres aspectos de nuestra salvación, o no vamos a poder disfrutar hasta lo máximo de esta salvación tan preciosa, tan completa, tan gloriosa. Nuestra posesión, como creyentes, nuestra posesión más preciosa en esta vida no es mi casa, no es mi coche, es mi salvación, la vida eterna que tengo por la gracia de mi Dios, por el mérito de su Hijo Jesucristo en la cruz. Y si no entendemos estos tres aspectos, tiempos de nuestra salvación, no vamos a poder disfrutar hasta lo máximo. Cristo murió para darnos tantas cosas, pero pocos creyentes realmente disfrutan de todo. ¡Qué lástima! Jesús murió para darnos todo. Yo quiero recibir y experimentar todo lo que Él quiere que yo tenga. Eso no es orgullo. Es gratitud. Agradezco al Señor por lo que Él hizo por mí en la cruz. Vamos a empezar la lectura esta noche en Romanos, el capítulo 5 y los versos 1 y 2. En este pasaje tenemos los tres tiempos de la salvación, los tres aspectos: pasado, presente y futuro. Romanos 5, 1 y 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Notaron los tres aspectos acá? Hemos sido justificados ya. en el pasado. Ahora mismo, hoy día, yo tengo la vida eterna. No voy a tener algún día. Yo tengo vida eterna ahora. Y algún día, bueno, ahora gloriamos, pero en la esperanza de la gloria futura, tenemos algo que nos espera todavía. Cuando un individuo pone su fe en Jesucristo como su Salvador, puede estar seguro que ya ha sido hecho justo ante un Dios santo. Usted puede tener esa paz sabiendo que ya es justificado por la obra de Jesús en la cruz. Vamos a leer en Juan el capítulo 5 y el versículo 24. Nuestra redención es una transacción hecha, terminada. No hay nada más que hacer. Yo soy acepto ante Dios. Juan 5, 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, ya. Y no vendrá a condenación, algo futuro, mas ha pasado de muerte a vida. Ya hemos pasado. Nunca leemos en la Biblia que una persona pasa de la vida a la muerte, hablando espiritualmente. No se encuentra en la Biblia. Pero dice que hemos pasado de la muerte al aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Ya hemos pasado de la muerte a la vida. Vida eterna. Otra vez tenemos tres tiempos acá. Ya tenemos la vida eterna. No entraremos en el futuro en el juicio, porque hemos pasado de la muerte a la vida. Pablo escribió a los Colosenses, en Colosenses 2, 13 al 15. Necesitamos este base de entendimiento si vamos a poder disfrutar de la salvación presente, el poder de la salvación, de la vida eterna que ya tenemos, pero tenemos que descansar primero sobre esta fundación, este base. Ya soy justificado por la fe en la obra de Jesús en la cruz. Colosenses 2, 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. ¿Cuántos pecados? Todos. Ha testificado una vez usted a un individuo y él decía, bueno, yo he pecado demasiado mucho y Dios no quiere salvarme y no quiere perdonarme. Esa persona no conoce la gracia de mi Dios. Porque la palabra nos enseña donde el pecado aumentaba uno por uno encima de otro. Donde aumentaba el pecado, la gracia de Dios fluye, sobreabunda, todo, no importa la cantidad de sus pecados, su gracia es infinita, perdonándoos todos los pecados, dice, anulando el acto de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¡Qué verdad preciosa! Todo lo que era al contrario de mi bien, todo lo que era al contrario de mi bienestar eterno ha sido vencido una vez para siempre. La deuda de mis pecados es pagada en su totalidad. Completamente. Es una transacción cumplida. Satanás no tiene poder sobre mi vida. Jesús lo venció en la cruz. ¡Qué alegría! ¡Qué paz son nuestras cuando entendemos que nuestra posición en la gracia, el favor de Dios! Necesitamos entender lo que quiere decir eso. Él es el Todopoderoso. Esta es su creación. Yo soy su creación. Pero Él me ama a mí. La fuente de vida me dio vida eterna. ¡Qué paz! Porque entiendo que esta parte de mi salvación ya es consumada. No hay nada más para hacer. Pablo nos enseña en Efesios 1, no vamos a tomar tiempo para leer, pero en Efesios 1, si quieren anotar. Pablo nos enseña que el creyente ya ha sido bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Qué oración grande, ¿verdad? Pero la verdad es aún más grande. Toda bendición. Para esta vida y para la eternidad tenemos, porque ya somos justificados en Cristo. Desde la fundación del mundo, Dios nos escogió. Me escogió. Desde antes de la fundación del mundo. Mi mente finita no puede comprender eso completamente. No puedo entender completamente, pero creo con todo mi corazón, porque dice la palabra de Dios. Dios nos hizo santos y sin mancha en su presencia. Fuimos predestinados a ser adaptados y aceptos en la presencia de Dios, el Dios Santo. Hemos sido comprados por la sangre de Jesucristo. Todo en el pasado. Somos sellados por el Espíritu Santo. Y tenemos la promesa de la herencia como hijos de Dios. Y bueno, vamos a pasar ahora a la salvación que es presente. El aspecto de nuestra salvación que podemos y debemos disfrutar hoy y cada día de nuestra vida. Romanos 8:32. Es porque ya soy justificado, ya que es una transacción terminada en el pasado. Yo puedo tener la confianza que esa misma salvación, esa misma vida eterna que ya tengo, tiene poder para hacer muchas cosas. Me da confianza sabiendo que mi Padre ha prometido proveer todo lo que me falta para cada día. Pero también quiere decir esta salvación presente, que yo tengo poder para vivir una vida piadosa. Yo no tengo que sufrir la crueldad del pecado, de la práctica del pecado. Romanos 8:32. El que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Realmente quiere decir eso? Es una promesa. ¿Por qué soy salvo? Porque tengo vida eterna. Tengo la confianza que mi Padre va a suplir todo lo que necesito para hacer su voluntad. Y este es el contexto de esta promesa. Todo lo que necesito hacer, todo lo que necesito para hacer la voluntad del Señor y para tener éxito en hacer la voluntad del Señor, Él me va a dar. Si necesito fuerza física para hacer la voluntad de Dios en ese momento, Él me va a dar. Y doy gracias por eso. Por eso yo estoy. Porque si es por mí y el horario que la hermana Alicia tiene para mí, yo no tengo fuerza para eso. Pero tengo la confianza, sabiendo que el Señor me reveló, esta es la voluntad de Dios para este momento. Yo oraba por muchos años para tener esta oportunidad. No me daba. Señor, ¿por qué? Yo quiero predicar tu palabra, yo quiero tener comunión con mis hermanos. Es una cosa buena, ¿verdad? No, mi hijo. Todavía no. Pero me dio la libertad para este viaje. Y por eso yo sé. ¿Cómo no va a darme lo que necesito? Así es la fidelidad de mi Padre, así es mi confianza en su fidelidad. Estando de pie sobre la fundación sólida de la obra terminada, completa, de la cruz, podemos tener esta confianza hoy, cada día. Pero necesitamos también entender la importancia de la vida eterna para darnos la victoria sobre nuestra propia carne, hoy y cada día. Muchos creyentes hablan de su salvación solo en el pasado. Yo fui salvado cuando yo era un hijo, en el pasado. Muchos se alegran que tienen vida eterna, que son salvos. Está bien eso. Pero eso es solamente una parte de nuestra salvación, de la obra de la cruz. Necesitamos también considerar nuestra condición actual, nuestra condición espiritual hoy. Segunda Pedro, el capítulo 1. Y y los versículos 2 al 4. Segunda Pedro 1, 2 al 4. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. ¿Y dónde vamos a encontrar tal conocimiento que es tan importante aparentemente? ¿Dónde se encuentra este conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo? Solamente en la palabra de Dios. Por eso es tan importante estudiar, conocer y poner por obra estas palabras. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para hoy, para cada día, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La vieja naturaleza produce solamente corrupción en la vida del creyente. Pero la nueva creación que tenemos por ser justificados produce una vida de victoria, de paz, de gozo. Es una vida de protección y provisión. Jóvenes, por favor, no vaya a pensar que la Biblia es aburrida, o la predicación, o el estudio de la palabra de Dios. Esta palabra es vida, es poder, poder para cambiar tu vida, para darte la victoria cada día de su vida. Por eso debemos aprovechar diariamente de estas bendiciones, de estas promesas. Hermanos, si nuestra conducta, nuestros pensamientos y actitudes no están siendo transformados cada día, constantemente, no estamos disfrutando hasta lo máximo de nuestra salvación. Usted posee salvación, pero no está disfrutando de esa salvación como tu Padre quiere que disfrute. Hebreos 10. Y el verso 14. Hebreos 10, 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Pero este verso es mejor traducido a los que están siendo santificados. En el griego tiene el sentido de algo que está siguiendo. Esta obra de santificación es algo que continúa cada día, si permitimos al Espíritu Santo obrar en nuestra vida. Fuimos hechos perfectos en el pasado por el sacrificio de Jesús, pero estamos siendo santificados continuamente. La palabra santificar es una palabra, religiosa para algunos, pero para nosotros no es. Es una obra verdadera, es un poder. Quiere decir que cada día debemos separarnos. La palabra santificar tiene el sentido de separar algo y dedicarlo para un uso especial. Y en este caso, para ser usado por Dios. Entonces, cada día debemos ser un poquito más separado del mundo y sus caminos. Es una lástima, hermanos, cómo creyentes hoy día piensan como el mundo. Se visten como el mundo. Hablan como el mundo. Pero, hermanos, somos hijos de Dios. Necesitamos imitar a nuestro padre y a nuestro hermano mayor. Debemos hablar como Jesús habla. Pensar como Él piensa. Y tenemos sus pensamientos y como Él piensa sobre todas las cosas, sobre cada relación, como el matrimonio y los amigos y todo. Tenemos sus pensamientos acá en la palabra de Dios. Y debemos ser transformados cada día. O si no, no estamos disfrutando hasta lo máximo de nuestra salvación. Yo quiero más de Cristo. Yo quiero más. Lo cantamos, ¿verdad? Quiero más de Cristo. ¿Realmente? Yo quiero más. Yo quiero saber más de mi salvación y el poder de mi salvación para cambiar mi vida y para prepararme para la eternidad. Una vida de pecado y carnalidad es una vida autodestructiva. ¿Han notado eso? Otra vez hablo a los jóvenes, por favor. Honestamente, tomar un poco de tiempo para observar las vidas de los creyentes que están viviendo su vida contra la instrucción de la Biblia. Hay que observar honestamente y ver los resultados de sus decisiones. Y después, con la misma honestidad, mira un poco a los hermanos que tienen deseo de agradar al Señor con su vida. Yo no digo que están sin pecado o que son perfectos, pero tienen un corazón, y cuando ellos fallan de agradar al Señor en alguna manera, que ellos se arrepienten porque realmente quieren agradar al Señor. No son perfectos, pero siempre están clamando a la gracia de Dios para transformar su vida, para restaurar cuando es necesario. Pero más que eso, para dar fuerza y poder hoy para vivir una vida piadosa. Hay que notar sus vidas. Y vas a encontrar vidas llenas de gozo inefable. Aún a veces en medio de lágrimas. Pero hay un gozo. Estoy bien. porque estoy en la voluntad de mi Padre. Va a notar que hay paz, aún en medio de las tormentas de la vida. Y si ustedes, los jóvenes, con tal honestidad, observando los resultados de tales vidas, uno, aquí tenemos los carnales y otro, acá tenemos los espirituales, los que quieren agradar al Señor. Yo quiero su vida. Yo he estado en la iglesia toda mi vida. Y jóvenes, yo he visto hermanos hipócritas. No faltan. No quiero ver las manos o el dedo, no quiero. Pero no faltan. Hay carnales hoy en este grupo. ¿Pero qué tiene que ver eso con su servicio a Jesús? Y sus promesas, la salvación que Él da. A mí no importa lo que los otros hacen en el sentido de mis decisiones. Sí, yo tengo cuidado de mis hermanos, yo oro por los hermanos, me duele el corazón por los carnales, eso sí. Pero en cuanto a mi vida, no importa lo que usted hace, yo voy a seguir al Señor, porque yo he recibido cada día promesas grandes, grandísimas y preciosas de victoria en esta vida. Bueno, antes de salir esta porción, vamos a leer Romanos 12, 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2. Si usted no está siendo transformado cada día para ser más como Cristo, usted va a llegar a ser esclavo al pecado. Y el pecado es un amo cruel. Pero nuestro Señor es un amo de amor, de compasión, de misericordia, de gracia. Yo quiero servir a Jesús. Él es mi Señor. Él es Señor de señores. Y yo quiero que Él sea Señor de mi vida. Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. En otras palabras, por todo lo que Jesús ha hecho por nosotros. Os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Por qué no vamos a servir al Señor con tal corazón, permitiéndole transformar nuestra vida cada día? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, por entender la palabra de Dios, por entender la instrucción de Dios en la Biblia para su vida, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, la voluntad de Dios no es una carga. Tal tristeza que muchos creyentes piensan así. Hermano Douglas siempre está predicando obedecer al Señor y la palabra. ¡Qué duro! La voluntad de Dios es buena. Quiere decir que hay beneficio en hacer, en obedecer la voluntad del Señor. Es agradable. A gusto. Y es perfecta. En otras palabras, es completa. Todo lo que usted necesita en esta vida y en la eternidad va a encontrar solamente en la voluntad del Señor. Si usted piensa que tiene sabiduría para manejar su propia vida, se engaña. Pero el Todo Sabio ha prometido guiarme hoy, mañana, cada momento. Hay un aspecto más, un aspecto futuro a nuestra salvación. Nuestra posición exacta en los cielos está siendo determinado ahora por el nivel de nuestro rendimiento presente a la obra de la santificación en nuestras vidas. Pero cada creyente tiene la seguridad de un hogar en los cielos. Es futuro, pero es cierto. Romanos 8, los versos 23 al 25. Estoy ansioso por esta parte de mi salvación. Romanos 8, 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, que es la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Jesús va a volver. Todos los justificados desde la eternidad pasada serán resucitados para recibir un cuerpo que es apto para vivir en la eternidad. Este cuerpo yo no quiero llevar a los cielos. Ya tengo partes que no son míos. Voy a dejar todo eso. Pero yo tengo la esperanza, la promesa, porque soy salvo, porque tengo vida eterna, ya tengo. Pero algún día voy a recibir un cuerpo nuevo. Así leemos, si quiere anotar, 1 Corintios 15. Todo el capítulo habla de la resurrección. Es muy lindo, precioso. Pero vamos a leer en 2 Corintios. 2 Corintios 5 y los versículos 9 y 10. Si podemos entender los tres aspectos de nuestra salvación, vamos a disfrutar hasta lo máximo de nuestra salvación, tan grande, tan completa. 2 Corintios 5, 9. Por tanto, sabiendo todas estas verdades, Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hermanos, importa cómo vivimos como creyentes en esta vida. Esta vida tiene propósito. Estoy esperando entrar en mi mansión en los cielos. Pero porque esa esperanza es real en mi vida, yo quiero agradar al Señor hoy. Mi futuro es cierto. Muchos creyentes e incrédulos igual tienen miedo del futuro. ¿Qué va a pasar? Tienen miedo de la muerte. Creyentes tienen miedo de la muerte. ¿Por qué? Mi destino es gloria. Mi destino es vida. No es enfermedad. No es muerte. Es vida. Gloria. Bueno, vamos a terminar con 1 Tesalonicenses 4. Qué salvación gloriosa que Dios nos ha dado. 1 Tesalonicenses 4, 13 al 16. Primera Tesalonicenses 4, 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, los que han muerto una muerte física, siendo salvos, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Extrañamos mucho a los hermanos que ya han pasado, ¿verdad? Extraño mucho a mi tío. Que era mi hermano, mi tío y mi amigo. Tanto lo extraño. Pero él está regocijándose alrededor del trono de Jesús. Yo voy a estar con él en la presencia de nuestro Señor. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Es una promesa del Señor Jesús. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, Él no va a mandar un ángel. Él me ama tanto. Jesús viene por mí. No entiendo tal amor. Pero doy gracias al Señor por esta revelación que es real. Esta esperanza. El Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Todo está hablando de la misma voz, la voz de mi Señor. descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¡Qué salvación grande! Pasado, presente y futuro. Quiero dar oportunidad esta noche. Si es joven, criatura, anciano, si usted ya sabe que tiene vida eterna, está muy bien, es un gran comienzo. Pero si usted no está disfrutando de la victoria de esa vida eterna hoy, si está viviendo una vida de carnalidad, que no está de acuerdo con las instrucciones amantes de tu padre, y sabe que no está agradando al Señor con su vida hoy, pero realmente quiere ser transformado, pero no sabía cómo. Esta noche usted puede empezar a andar en victoria, clamando al mismo Señor Jesús que te salvó, que te dio salvación, vida eterna. Él es el mismo Jesús que vive en ti hoy, esta noche. Y tú puedes andar en victoria. Pero es una decisión. Y si por ahí hay algunos hermanos que esta esperanza, hermano, por toda mi vida yo he escuchado el Señor viene y no está. Si usted necesita una revelación personal de la esperanza de la venida de Cristo, que va a darte de nuevo para afrontar la vida y la muerte, tú puedes recibir tal revelación esta noche. Vamos a ponernos de pie. Hermano Santiago, si puede preparar un coro, por favor. Vamos a inclinar nuestra cabeza. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande, tan completa. Gracias, Señor, por la presencia del Espíritu Santo en nuestro medio. Oh, mi Dios, oro que toques, Señor, toques el corazón de los hermanos para dar victoria en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, que haya una obra de tu gracia en nuestro medio esta noche. Gloria sea tu nombre, Señor. Tu nombre sea glorificado, Señor, en esta noche. Oh, mi Dios, tú eres fiel. Tú eres fiel. Aleluya, aleluya. Victoria en el nombre de Jesús. Victoria en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra que tiene poder. Tiene poder, Señor, para entrar en nuestro corazón, en nuestra mente, para transformarnos a la imagen de Jesucristo. En el nombre de Jesús, Señor. Gloria sea tu nombre. Gloria sea tu nombre, Señor. Aleluya. Aleluya. Si hay algunos que quieren oración especial esta noche, pueden pasar adelante sin tardanza, por favor. Si el Señor está tocando su corazón para recibir una victoria esta noche, pasen adelante, vamos a orar todos juntos. Necesitamos avivamiento, hermanos. No importa la apostasía que hay en la iglesia, yo puedo ser avivado esta noche y usted también. Pasen adelante los que quieren oración.